Saludamos con gusto a todos los que han descargado o escuchan en línea este podcast. Yo soy Omar Arce y esto es Ante la Ley, un podcast en el que estaremos exponiendo y analizando temas relacionados con el derecho penal, pero en un lenguaje realmente sencillo y accesible para quienes no son abogados. Y hemos decidido iniciar con un tema que, lamentablemente, no pierde ni ha perdido nunca presencia en nuestra sociedad. Estoy hablándoles de los delitos sexuales, que dicho sea de paso son los siguientes: abuso sexual, estupro, prostitución infantil, violación, pornografía infantil, corrupción de menores, turismo sexual, lenocinio, incesto, hostigamiento o acoso sexual y rapto o privación de la libertad con fines sexuales. En esta primera entrega abordaremos tres, que son el abuso sexual, el estupro y la violación. Hablaremos de la definición de cada uno de estos delitos y de la diferencia que existe entre ellos. Nuestro medio de contacto por si usted desea comunicarse o hacer cita con nosotros es el 322-19-1-1089. Vamos a un intermedio musical e iniciamos.
Échale candado a la puerta, anda hambriento el animal. Escóndele la bicicleta al niño, déjalo llorar. Anda, suelto el monstruo. Anda, suelto el monstruo. Las llaves del auto, ese muchacho loco no sabe lo que es caminar con los zapatos rotos. Háblale del monstruo. Abrázame, padre, no apagues la luz. Dime que no te irás a pesar de mi edad. Sigo teniendo miedo, miedo a la oscuridad. Arrúllame, madre. Persígname tú, enciende la luz. A pesar de mi edad, sigo teniendo miedo, miedo a la oscuridad. Háblame, háblame del monstruo. De sexo le llegó la pubertad. En vez de cepillarle el cabello, cuéntale del animal. Háblale del monstruo. Háblale del monstruo. Abrázame, padre, no apagues la luz. Dime que no te irás a pesar de mi edad. Sigo teniendo miedo, miedo a la oscuridad. Abrázame, padre, cerremos la puerta. Debemos hablar. El monstruo anda afuera comiéndose el alma de la humanidad. Háblame, háblame del monstruo. Háblame, háblame del monstruo.
Le recordamos que estamos tratando el tema desde el ámbito jurídico, por lo que no hablaremos aquí de las causas psicológicas y sociales que llevan a un individuo a cometer uno o varios de estos delitos sexuales, sino de lo que son, con el fin de que quienes nos escuchan conozcan la diferencia entre cada uno de ellos. Vamos entonces a comenzar definiendo qué son los delitos sexuales. Y sin entrar en tecnicismos, un delito sexual es un crimen contra la integridad sexual de otra persona. En el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, actualizado al Sistema Procesal Penal Acusatorio, los encontramos clasificados como delitos contra el desarrollo de la personalidad. En los diversos códigos de los estados y en los libros de derecho penal también podemos encontrarlos como delitos contra la libertad sexual y el honor sexual, delitos contra el pudor sexual, delitos contra las buenas costumbres, delitos sexuales, delitos contra la honestidad sexual, delitos contra el ordenamiento de la vida sexual, delitos contra la inviolabilidad carnal, delitos contra el ordenamiento sexual o delitos contra la moral sexual. Para efectos de este programa, hablaremos simplemente de delitos sexuales. Y debemos señalar que, a diferencia de lo que comúnmente se cree, este tipo de ilícitos se cometen en su mayoría en lugares cerrados y por personas que tienen cierta autoridad sobre la víctima. Por eso se les llama delitos de consumación oculta y no es de extrañar que entonces sea la casa de la víctima, el consultorio del médico o psicólogo e incluso la oficina o confesionario del líder religioso donde más oportunidad y posibilidad haya para su comisión. Obviamente, también pueden darse en cualquier otro lugar, pero los que hemos señalado son propicios debido a la ausencia de posibles testigos. Siguiendo el orden que nos hemos establecido, vamos ahora a exponer brevemente cada uno de los delitos sexuales que nos hemos propuesto, siendo el primero el abuso sexual, antes llamado también atentados al pudor o ataques al pudor. De hecho, déjenme decirles que en algunos códigos penales todavía los podemos encontrar clasificados de esta manera. Bien, como su nombre lo indica, consiste en cometer cualquier acción lujuriosa en el cuerpo de alguna persona adulta y también en los menores de edad, sean estos mayores o menores de 12 años, sin su consentimiento o con él en caso de estos últimos, pero sin llegar a la penetración, sea esta vaginal, anal u oral. Básicamente estamos hablando de que la víctima sea tocada o acariciada con fines eróticos o de que sea obligada a cometer cualquier acto erótico en otra persona. Ahora bien, yo quiero que nos quede claro lo siguiente. Cuando hablamos de actos eróticos nos referimos a caricias, manoseos y tocamientos, pero sin llegar a la penetración, como ya dijimos, y debe ser con fines lascivos. Digo esto porque un alumno mío me preguntaba hace unos días, si yo baño a mi hija, ¿pueden acusarme de abuso sexual? Pues bien, la respuesta depende de algunos factores. Primero, si en la familia se acostumbra de esta manera y no hay en esto un deleite lascivo, por supuesto que puedes bañarla. Pero si se te ocurrió comenzar a bañarla o a bañarte con ella desde que comenzó a transformarse en una mujer, a mí me queda claro que tus intenciones no son las mejores para con la menor. Yo no bañaría ni me bañaría con mis hijas, ya fueran niñas o adolescentes, pero esta es mi forma de pensar y cada cabeza es un mundo. Citemos ahora algunos casos que hayan aparecido en la prensa relacionados con este delito de abuso sexual, con el fin de poner ejemplos que permitan a la escucha entender mejor. Los que encontramos y citaremos sin decir nombres son los siguientes. Los Mochis, Sinaloa. Policías municipales detuvieron a un sujeto por atentados al pudor luego que se le denunciara por supuestamente haber intentado manosear a una niña de 12 años en la villa de Ahom. Esta persona fue denunciada por la madre de la menor, quien en una de las calles de esta comunidad le salió al paso a una patrulla de seguridad pública de Ahom, diciendo que unos momentos antes el acusado, quien se daba la fuga en esos momentos, había intentado meter su mano entre las piernas de su hija cuando ambas caminaban por una de las calles de esta sindicatura. Uno más. Este es de Monterrey, Nuevo León. Acusan a hombre de supuestamente realizarle tocamientos a una menor. Los hechos ocurrieron en Montemorelos, cuando una madre de familia solicitó la intervención de la policía, acusando a la hora detenido de realizar tocamientos a la pequeña, quien se encontraba ya sin ropa. Y bueno, creo que con estos ejemplos tenemos para entender de lo que hablamos cuando hacemos referencia al delito de abuso sexual. Independientemente de si los sujetos cometieron o no los hechos de los que se les acusa, aquí tenemos dos claros ejemplos de lo que es este delito, que como ya dejamos establecido, también se le llegó a llamar atentados o ataques al pudor. Y antes de continuar, permítame recordarle que si requiere alguna asesoría o defensa, puede llamarnos al 322-19-1-10-89. Recupere el sueño, venga a visitarme y sepa a qué atenerse respecto de su problema. Hablemos ahora del siguiente delito que quiero exponerles, y se trata del estupro, que es la cópula con una persona, normalmente entre los 12 y 17 años, pero varía según los códigos penales de los estados, empleando la seducción o el engaño para alcanzar su consentimiento. Veamos rápidamente los elementos para que pueda darse este delito. Número 1, que haya cópula, es decir, que a diferencia del delito que acabamos de exponerles, que fue el de abuso sexual, en este sí debe haber una unión sexual con la víctima, ya sea con eyaculación o sin ella. Número 2, que la víctima tenga 12 años y menos de 18, aunque, como dijimos, esto va a variar de acuerdo a la entidad federativa donde nos encontremos o donde se comete el delito. En el Estado de México, por ejemplo, es entre 15 y 18 años. En Aguascalientes, Coahuila, San Luis Potosí y Yucatán es entre 12 y 16. En Jalisco, Baja California Sur y el Distrito Federal, entre otros, lo tenemos entre 12 y 18 años. Así que la edad fluctúa de acuerdo a la entidad federativa donde nos encontremos. Y número 3, el consentimiento de la víctima obtenido mediante engaño o seducción. Ahora bien, ¿cómo se puede obtener el consentimiento de una menor mediante engaño o seducción? Déjenme decirles que los engaños más comunes en estas situaciones son la promesa de matrimonio hacia la muchacha, la oferta de ponerle casa o la de proveerle de dinero. ¿Cómo se puede conseguir el consentimiento mediante la seducción? Bueno, pues se puede conseguir utilizando la sobreexcitación sexual, los halagos para con la muchacha o cualquier cosa parecida que sirva para romper la resistencia mental de ella. Es importante conocer los elementos que constituyen este delito, porque si falta alguno de ellos, ya no estamos hablando de estupro, sino de cualquier otro delito, y eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos exponiendo. Ahora bien, existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dicen que además de estos tres elementos constitutivos que hemos mencionado, también debe existir en la víctima la castidad, es decir, la ausencia de toda actividad sexual. Sin embargo, pues como siempre sucede, nuestros magistrados no se ponen de acuerdo en ese punto porque algunos dicen que esto debe probarse con la virginidad de la muchacha, mientras que otros aseguran que no debe ser así, ya que el himen puede romperse por muchas razones y la ausencia no necesariamente indica que la víctima nunca ha tenido relaciones sexuales, o que las ha tenido o que no las ha tenido. Es así como hemos abordado los delitos de abuso sexual y estupro. Ahora hablaremos de la violación ya que suele confundírsele mucho con los dos anteriores, con el estupro en el caso de los menores de edad y con el abuso sexual en el caso de los adultos. Para entender mejor, comencemos por definir qué es la violación. Según el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, y este es el criterio que se maneja también en todas las entidades federativas, comete el delito de violación el que por medio de la violencia física o moral tiene cópula con persona mayor de edad, cualquiera que sea su sexo. Entonces, para que haya violación tienen que darse estos tres elementos. Número uno, debe haber cópula, que es la penetración del pene en la vagina, el ano, la boca o cualquier otro conducto de la víctima, sea idóneo o no. Pero además, aquí también se tiene por cópula la introducción de cualquier otra cosa que no sea el pene. Número dos, debe ser mediante la violencia, ya sea esta física o moral, lo cual implica también la ausencia del consentimiento. Ahora bien, es necesario que nos detengamos un momento a analizar qué es la violencia física y moral, porque en cuanto a estos dos conceptos, se tienen ciertos criterios, ya que, por ejemplo, en cuanto a la violencia física, la gente suele pensar que simple y sencillamente se trata del sometimiento a golpes. Sin embargo, hay casos en los que, aunque no haya golpes, sí hay violencia física según el criterio del legislador. Por ejemplo, cuando el violador, para poder tener acceso carnal con la víctima, la droga poniéndole algo en la bebida. Son casos que, por lo menos aquí en Puerto Vallarta, desde donde estamos grabando, sí se han dado. Y por lo que podemos ver, escuchar y leer en la nota roja de cualquier ciudad, también se da en muchos otros lugares. Sin embargo, nadie podría pensar que eso también es considerado como violencia física. Otro ejemplo más. Hay violencia también en el caso de la violación de una persona sordomuda que, aunque no sea golpeada físicamente, es violentada por el hecho de ser atacada y no poder gritar para pedir auxilio. Así pues, como podemos ver, la violencia física tiene varias modalidades. En cuanto a la violencia moral, puede ser el chantaje que el violador hace a la víctima asegurándole que revelará secretos de ella, o si se trata de algún líder religioso, la amenaza de irse al infierno si la víctima no accede a sus pretensiones. También las amenazas de hacerle daño a la víctima o a alguno de sus familiares, si esta no consiente a tener relaciones sexuales con el violador, y todo aquello que se le parezca a lo que hemos mencionado. Entonces, retomando, estamos hablando de los elementos que constituyen una violación y hemos hablado de la cópula y hemos hablado también de que esta cópula debe ser mediante la violencia física o moral. Y solo nos queda analizar el elemento número 3, que es, debe ser con una persona mayor de edad. Aunque aquí, el delito también puede cometerse contra una persona menor de edad, en cuyo caso estamos hablando de otro delito que es más grave todavía y que es se llama violación infantil. Ahora bien, digo que la violación suele confundirse con el estupro porque es muy común para mí recibir padres de familia que vienen muy enojados queriendo denunciar por violación a un fulano mayor de edad con el que hallaron a su menor hija teniendo relaciones sexuales. Ya examinando el caso con detenimiento, resulta que la muchacha, engañada o seducida, sí dio su consentimiento para tener dichas relaciones. Por tanto, ya no es violación, es estupro. ¿Por qué? Pues porque la muchacha no fue violentada, sino convencida. Por tanto, cae más en el supuesto del estupro y no en el de la violación. También decía que el delito de violación se confunde mucho con el de abuso sexual, pero esto es principalmente por culpa de la televisión, que no conociendo la diferencia y haciendo series y telenovelas tontas sin investigar, utilizan el término abuso sexual para todo. Y bueno, le recuerdo que si usted necesita alguna asesoría o defensa, puede llamar al 322-19-1089. Es así como concluimos esta primera entrega de Ante la Ley, invitándoles a seguir al tanto de nuestras publicaciones. En nuestra próxima entrega hablaremos de los delitos de prostitución infantil, pornografía infantil y corrupción de menores. Yo soy Omar Arce y me despido por ahora deseándoles lo mejor de lo mejor. No vas,
traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste: niño, será mañana, es muy tarde. Estoy cansado. No basta comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. Con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. No basta, porque cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta, porque de haber tenido un problema, lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había, lo que había. No basta con comprarle curiosos objetos. No basta cuando lo que necesites afecto, aprender a dar valor a las cosas, porque tú serás eterno. No basta castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú.